propiciada por la celebración de las fiestas y por la fatiga pandémica. El estado de alarma de gestión descentralizada no facilita un mensaje claro y rotundo a la población.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Bienvenido a este año 2021, bienvenido de nuevo a los programas de deportes de la cadena COPE. Ayer arrancábamos francamente fuerte con ese doble compromiso por la mañana con el Unicaja y su derrota frente al San Pablo Burgos. Sigue empeñado el Unicaja de Málaga en no tomar el billete para esa fase final de la Copa del Rey. Y por la tarde también con presencia de la radio del deporte malagueño de COPE más Málaga en el partido entre Albacete y el Málaga Club de Fútbol. Hay viejos vicios que parecen no desterrarse del malaguismo. Y uno tiene que ver, pues, otra vez con los errores arbitrales en contra del Málaga. Ya ni con el VAR, ¿verdad? Son capaces de ser justos con el equipo blanquiazul. ¿Qué mereció y de qué manera traerse más de un solo punto de su visita al Carlos Belmonte? Y con ese polémico penalti no pitado a Joaquín Muñoz a favor del Málaga Club de Fútbol. Y que pudiera haber supuesto, pues, la primera victoria del Málaga en este recién estrenado año 2021. Hablaremos largo y tendido, ¿verdad?, de ese asunto, qué está pasando con el Málaga y con los arbitrajes, por qué al Málaga se le revisa absolutamente todo con el VAR y al rival prácticamente se pasa de soslayo con esas acciones en cuanto menos polémicas. Pues hoy va a ser motivo de debate a partir de las 3:15 de la tarde. Así que no, nada más que me queda darte la bienvenida. Hasta las 4:30 de la tarde manda el deporte malagueño. Espero que hayan tenido una buena salida y una buena entrada del año. Y nada, venga, a retomar con ánimos renovados este 2021, que nos lo vamos a comer con patata frita y con lo de comer, nunca mejor dicho, a esta hora de la tarde. Así que venga, vamos a ponernos al día de lo que está ocurriendo en esta jornada deportiva en Málaga y en su provincia de 4 de enero. Vamos con los titulares, los primeros del año 2021 y los primeros que va a ofrecer Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hay viejas costumbres que no fallan, ¿eh? La indignación en cuanto hablamos de árbitros y el Málaga, ¿eh?
Bueno, es tremendo el penalti de ayer sobre Joaquín, que no pita el árbitro. Además, había habido penalti sobre Scassi, que lo señala, y es muy parecido el de Joaquín, y no lo señala. Y es que eso, es el más que dudoso penalti de Scassi sobre Ortuño y otro clarísimo de Diego Caballo sobre Joaquín, que no señala al árbitro, hace que el equipo malaguista no se lleve la victoria de ayer en Albacete. El empate al final a uno no refleja los méritos del Málaga en el campo del colista, donde llevó el peso del partido, pero de nuevo se choca de bruces contra el arbitraje. Ayer de nuevo desfavorable al equipo malaguista. Pese a ello, Pellicer se mostró cauto, no habló, no alzó la voz y a la vez se mostró un poco molesto con los suyos por esa falta de concentración después del gol. Dice que cuando uno marca hay 5 minutos que tiene que estar muy concentrado.
También es verdad que en la primera acción Cristian ha sacado tarjeta amarilla, ¿no? Y eso ya nos penaliza durante, sobre todo en esa... Sabéis perfectamente que nosotros somos muy agresivos en el tema de la presión, en un bloque alto. Es cierto que ellos, ya lo sabíamos en contexto del partido, no era un equipo que tenía escasa circulación en esa zona 1, y nosotros lo que queríamos, pues, era eso, ¿no? Que pudieran lanzar, pues, desde su portero y que no ganaran metros. Nos ha faltado, está claro de que nos ha faltado sobre todo en esa zona última, pues, un poquito más de tranquilidad.
Palabra de Sergio Pellicer, faltó tranquilidad en esa última zona. Y es que la polémica arbitral, como digo, no acaba, ¿eh?, en el Málaga Club de Fútbol. Es más, se aviva jornada a jornada. Los compañeros del diario Málaga hoy publican un dato escalofriante. Con el de ayer, el Málaga suma ya 30 partidos, 30 jornadas sin tener un penalti a favor. 30, 10 de la pasada campaña y las 20 que llevamos jugadas de esta. De hecho, no se le pita un penalti a favor al Málaga desde la jornada 32 en esa derrota frente al Huesca, lo que fue el primer partido post-pandemia. Pellicer sí comentó que se premia fingir en las acciones en las que el contrario quiere sacar ventaja.
Sí que es cierto que ahora mismo, no hace ni 2 minutos, he estado hablando con Alberto. Y al final, yo creo que tenemos que saber, y digo, ¿no?, que tenemos que saber entender el juego. No se tiene que... Se está ahora mismo el fingir parece como tiene un premio, ¿de acuerdo? Tiene un premio. Y entonces yo creo que hay que ajustar mucho. Pero no quiero que hoy salga un mensaje por parte del entrenador del Málaga de queja ni nada. Mi mensaje hoy, que tengo que felicitar a este grupo de jugadores de cómo han competido, que nos da sobre todo pena, porque yo creo que hemos podido conseguir una victoria que a nosotros nos hubiese dado muchísima tranquilidad y empezar sobre todo, ya te digo, ¿no? Estamos a falta de un partido para acabar la segunda vuelta, en el cual pues el sumar y haber metido con 29 puntos hubiese sido para nosotros, pues imagínate, ¿no?
Bueno, pues ya saben ustedes que el Málaga está en mitad de la tabla, tranquilo, 27 puntos, está 6 por encima del descenso, 5 de la zona del playoff, Emilio. Y de nuevo esta semana hay 3 partidos, el de ayer, el del miércoles y el del sábado. Esta tarde el Málaga vuelve a entrenar con la vista puesta en ese partido del miércoles en la Rosaleda. Aparece entonces la Copa del Rey. A partido único los malagueños reciben en esa eliminatoria al Real Oviedo, ya que el sábado volverán de nuevo a verse en Liga con el equipo Carballón. Para este partido vamos a ver si llega finalmente a Alexander González, que puede debutar si recibe el transfer. Eso sí, va a haber rotaciones en el equipo, Emilio.
Por cierto, son 8 puntos por encima del descenso, que me has asustado. 27 tiene el Málaga, duodécimo. El Alcorcón es 19º con 19. 8 puntos.
Hay que ponerle pilas a la calculadora, Emilio.
Efectivamente, 8 puntos por encima del descenso. No nos metas más miedo.
Estamos, vamos a ver, entonces estamos a 5 del sexto, 8 por encima del descenso. Muy bien.
Eso sí es más correcto, desde luego que sí. Pues como tú bien dices, duelo de Copa del Rey mañana, muy posible, ¿eh?, que de nuevo aparezca en la portería Juan Soriano, que iba varias jornadas sin jugar. Parece que Pellicer ha optado ahora sí por Dani Barrio, que ayer hizo 2 buenas paradas en ocasiones puntuales del Albacete, sobre todo a finales de la primera parte. Pellicer, y además estuvo a punto de parar el penalti, Pellicer quiso aclarar ayer que no rota, que él nunca dijo que 2 partidos para cada uno.
A nadie, creo que he dicho que van a jugar 2 y 2, que van a jugar 3 y 3, o que va a jugar un portero, ¿no? Nosotros desde el primer día que llegamos, el año pasado, ya sabéis perfectamente la situación, solo teníamos un jugador con ficha profesional en esa posición. Y lo que nosotros vamos a valorar es el día a día de trabajo, el día a día de la competición. Y repito, llamarlo ellos, es normal que en esa posición específica los porteros pues no saben quién va a jugar y quién va a jugar. Y a partir de ahí veo los entrenamientos, compiten. Juan Soriano también ha venido muy bien. Y para mí es una sana competencia en la cual tener en alerta a todos, porque es que necesitamos a todos los jugadores.
Bueno, pues parece que va a jugar Dani Barrio en Liga y en Copa Juan Soriano. Por cierto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado hoy aquí en la radio, en los micrófonos de COPE Málaga, departiendo por la autoridad de la ciudad, y también habló del Málaga. Confía en la entrada de empresarios de Málaga, del tejido empresarial malagueño, en una futura y más que factible y necesaria ampliación de capital. También el alcalde habló de que no ve al Tani regresando a la entidad malaguista y confirmó, eso sí, que hay muchos interesados. Es más, dice que entre 5 y 6.
No, hubo una llamada hace unos cuantos días, que ya mi secretaria sabe que tiene que decir de este tema, y así se hizo, ¿no? Pero nada singular, ¿no? A mí me suena que hay por lo menos 5 o 6 personas que han mostrado interés a lo largo de los últimos meses, ¿no? Al final lo que importa es que al menos haya un par de ellas cuando llegue el momento, ¿no? Y seguro que lo habrá. Málaga como ciudad y Málaga como club, con su imagen, de historia, etcétera, despiertan el interés y la esperanza suficiente para que el Málaga como proyecto deportivo y como proyecto de ciudad sea apoyado y sea interesante para mucha gente que, como digo, tenga esas condiciones de cualidades que antes me he referido.
Bueno, pues es lo que dice el alcalde de la ciudad, que también ha hablado largo y tendido sobre la fusión de Unicaja y Liberbank y de qué manera puede afectar al deporte malagueño. Unicaja, hablando precisamente de baloncesto, se empeña, sigue empeñado en complicarse su pase a la cita de la Copa del Rey, que se celebrará en Madrid a partir del 14 de febrero. El equipo malagueño empezó el año con una imperdonable derrota frente al conjunto del Burgos tras una prórroga, la segunda seguida en 2 jornadas. El equipo malagueño estuvo en partido, pero no supo acabar y romper el mismo. Insisto, hizo una mala prórroga. 16-4 fue el parcial en ese periodo extra. De nuevo se complica la Copa con la derrota de ayer y ahora está obligado a ganar a Baskonia o que pierdan el resto de equipos que están en esa lucha por la Copa del Rey. Casimiro, hablas de las claves y de cómo se perdió sobre todo en la prórroga.
Bueno, tenemos sobre todo este, creo que hemos manejado muy bien el partido durante los 40 minutos, cogiendo ventajas. Solo el acierto de 3 puntos de ellos, cosa que nosotros no hemos tenido, y cuando han decidido jugar, bueno, pues sumar para el mismo y tener ese acierto ha sido lo que les ha devuelto al partido. Y sí, es frustrante porque este partido yo creo que lo teníamos más encarrilado que el anterior, que hicimos en 50 segundos un gran trabajo para empatar y llegar a la prórroga, pero sí, el equipo compite, llegamos hasta ahí, pero bueno, pues la verdad es que fastidia bastante pues no poder cerrar los partidos, conseguirlo, porque cuando llegas a ese extremo con algún pequeño detalle puedes ganar el partido.
Si gana Unicaja estará en la Copa, pero si pierde Emilio las cuentas son claras, va a depender mucho de lo que tengan que hacer los rivales. Por ejemplo, necesita que Lucán de Murcia pierda ante el Madrid, que el Baxi Manresa...
Partido que, por cierto, se ha aplazado, ¿eh?
Se ha aplazado.
Sin fecha concreta.
Sí, sí. También una derrota del Baxi Manresa y también que el Morabar Andorra pierda al menos uno de los dos partidos que le faltan por jugar de aquí al 10 de enero. Así que tiene que ganar para espantar los fantasmas. Rubén Guerrero habló después del partido y lamentó esa derrota en Burgos.
Bueno, pienso que hemos estado bien durante casi todo el partido. Hemos estado peleando, mejor dinámica que el partido anterior, con más ganas. Pero ha sido el final en la prórroga que no hemos defendido, no hemos sabido jugar duro. Y nos han ganado el rebote y ellos han estado mucho más acertados que nosotros. Y bueno, ha sido el final, pienso yo.
Bueno, pues es lo que dice Rubén Guerrero, que ayer completó un grandísimo partido. 16 puntos y 8 rebotes, dobles dígitos para el gigante de Marbella. Y hablando de Marbella, derrota en el último instante del CB Marbella ante el Ciudad de Ponferrada por 92-95. También en un partido que se decidió en la prórroga. A falta de 2 minutos para llegar al final de la prórroga, los azulones ganaban por 92-88. Pero Casanova desde el exterior y luego del tiro libre le daba la vuelta al partido por 92-95. Se llegó a esa prórroga después de que el Marbella remontara 12 puntos en el tiempo reglamentario, pero finalmente le faltó fuelle para conseguir la primera victoria del año.
Y por cierto, para terminar esta batería de titulares de este lunes 4 de mayo, hoy hay... 4 de enero. Hoy hay partidazo en el Argüelles. Sé cómo estamos de la calculadora y el calendario. Es que, claro, hay que cambiar el calendario, ponerle pilas al reloj anual, en fin, muchas cosas. Ustedes me perdonen. El Visoquerum Antequera juega hoy a las 5, Emilio, ante el campeonísimo Fútbol Club Barcelona. El reto es de AUPA, para el equipo de Moli, para recibir al Barça en el mejor momento del conjunto de fútbol sala de Azulgrana. Escuchen a Moli hablar precisamente de ese duelo de hoy, a las 5, en nada, en menos de 2 horas.
Pues nada, salí con esa mentalidad ganadora que estamos últimamente, aunque el último partido no estuvimos acertados. Y bueno, y saber que el equipo este no se le puede dejar que haga su juego, ¿no? Un equipo que jugando de cuatro o jugando con pivo, con Ferrao arriba, que para mí es de los mejores pivos del mundo ahora mismo, y el Barcelona, que ha ido de menos a más, que está en un momento espectacular, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, no podemos relajarnos. Yo creo que no habrá que decirle muchas cosas a los jugadores.
Bueno, pues no habrá que decirle muchas cosas a los jugadores en cuanto a la motivación, porque viene el Fútbol Club Barcelona, que acaba de proclamarse precisamente en Málaga campeón de la Copa del Rey. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. 3:12 de la tarde. A vuelta de pausa me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Sí, los Reyes Majos serán muy majos y todo lo que tú digas, pero este año no van a venir como venían todos los años. Pero no te preocupes, tranquilo, que para Reyes, aquí en COPE más Málaga, los tenemos todos. Programa especial cabalgata de Reyes, sin cabalgata y sin Reyes. ¿Cuándo? Este martes, sí señor, a partir de las 4:30 de la tarde, en Buenas Tardes Málaga, especial Reyes Magos, con los amigos de Guillermo Ramos Óptico, Incotex Protección contra Incendios, Monsi Coe y Automotor Premium. ¡Toma ya!
Sí, 3:13 de la tarde, como siempre me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Después de los partidos del Málaga siempre tenemos una pregunta relacionada con ese partido para que la gente se moje, Javi.
Sí, sobre todo preguntamos por el mejor del partido. Para tu opinión, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga frente al Albacete? Bueno, hemos puesto 4 nombres, Joaquín Muñoz, Dani Barrio, Ramón o Jairo, que hizo el gol del Málaga. Y gana Joaquín Muñoz con un 40%, 35% para Ramón, la gente también le da votos al canterano, luego Dani Barrio con un 13% y Jairo con un 12%. Así que Joaquín Muñoz, para la gente, el mejor del partido. Por ejemplo, Andrés Barranquero dice: a mí Jairo me gustó ayer, ojalá consiga despegar y mostrar su verdadero nivel. Gitana Malaguista, en tono humorístico e irónico, dice: hombre, preguntáis por el mejor del partido sin especificar equipo. El árbitro de campo y de VAR también entran, ¿no? Eso es lo que decía esta tuitera. Y José Manuel dice: Ramón. Ramón fue un buen jugador y se nota su valía. Pues esto es lo que apuntan nuestros amigos en las redes sociales de la cadena COPE de Málaga.
3:15 de la tarde. Venga, anímate. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Albacete en el Carlos Belmonte? ¿Dani Barrio, Jairo, Joaquín o Ramón? De momento va ganando Joaquín. Como siempre, interactúa con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 en punto de la tarde. Venga, vamos a meternos en calor comiendo, almorzando en Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero, desde aquí, en la radio, en la zona en la que estamos, se huele ese olor a leña del Asador Iñaki. No solo tiene las mejores carnes, también tiene los mejores pescados y mariscos, preparados de muchas formas. Y donde vas a encontrar, además, la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a tu casa con el servicio de delivery. Asador Iñaki, ya lo sabes, haz tu reserva, sin espera, y a través de su web. Y ojo, con todas las medidas sanitarias. Ya te están esperando en calle Ayala número 38, porque Emilio, coincidirá conmigo que Asador Iñaki ahora más que nunca apoya a la hostelería.
Sí, señor, más que nunca apoyando a la hostelería. Todos tenemos que apoyar a la hostelería en la medida de lo posible. 3:16 en punto de la tarde. Venga, tenemos que meternos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol y también con la tertulia, porque tenemos ya a los Leones esperando para comentar lo que ha sido el primer partido del año para el Málaga, ese empate a uno frente al Albacete. Málaga, pero antes, Javi, tenemos que recordar una cosa. Hay Copa del Rey, el miércoles juega el Málaga frente al Oviedo y mañana juega el Marbella, lo hace frente al Valladolid, partido que, por cierto, recomendamos que se pueda ver por DAZN, ¿verdad?
Efectivamente, así es, efectivamente, Emilio Guerrero. Hay que ver el partido en DAZN, porque es la televisión que va a dar correctamente el partido. Así que, nunca mejor dicho, con los amigos de DAZN podrás ver la Copa del Rey. A las 9 juega el miércoles el Málaga. ¿Y dónde lo vas a poder ver? En DAZN. Y todo por 9,99 €. Ya lo sabes, hay dos oportunidades para ver la Copa del Rey en Málaga. Mañana el Marbella, el miércoles el Málaga, todo por DAZN. Tu televisión del deporte.
Bueno, pues ya lo sabes, dicho queda. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar del conjunto blanquiazul. Ayer empate a uno en un partido marcado, evidentemente, por la polémica y por ese penalti no señalizado al futbolista del Málaga, Joaquín, cuando intentaba hacer ahí una media ruleta, le trababa, le agarraba el futbolista del Albacete y el penalti, pues si fue revisado, se fue por parte de la sala VAR muy, muy rápido y no le echó cuenta ni siquiera el colegiado de la contienda. Por lo tanto, de nuevo una polémica que se une ya a la polémica expulsión de Gianni Rasmán en el partido de frente al Logroñés, a ese gol que nos mete el Almería que supone el 2-1, a ese gol que nos mete el Cartagena también que supone el empate a 1 y vamos sumando y es otra decepción constante en la faceta arbitral para el conjunto del Málaga Club de Fútbol, que yo creo que en líneas generales fue ayer bastante superior a lo que demostró el Albacete, el colista de la clasificación, que también debería de haber expuesto un poquito más jugando en casa y viendo la situación tan dramática que está atravesando, que tampoco expuso demasiado. El Málaga sí que tuvo un arreón a mitad de la primera parte, tuvo también una buena arreón en la segunda mitad, pero no le dio, ¿no?, para finalmente conseguir la victoria. Un empate que deja al Málaga pues con 4 jornadas sin ganar. Eso sí, está una cómoda duodécima plaza y hay 4 equipos que están con 27 puntos. Sigue estando 8 por encima de la zona del descenso, a 5 del Sporting, que es el equipo, aunque con un partido menos, que marca esa frontera precisamente con los playoffs de ascenso. Y en un partido donde recordamos que no pudo debutar Alexander González, se espera que a lo largo del día de hoy o a más tardar mañana ya esté el transfer por parte de la Federación Rumana, las dependencias de la Federación Española de Fútbol, y que incluso pudiera estar para el partido de Copa del Rey. Así que un punto, Javi, el que se trae el Málaga, y un Málaga que de nuevo tuvo que hacer Sergio Pellicer, pues cabriola para que no tuviera que incurrir en alineación de vida.
Sí, además yo lo comentaba al principio de la transmisión local ayer, veremos a ver si hoy no juega Juan José Soriano, porque repito, con las bajas, las sanciones y la baja a última hora de Josua Mejía, que imagino que ese tema lo vamos a tocar en tertulia, el transfer que no llega de Alexander González, la lesión de larga duración de Calero, la de Icham, la sanción de Rahmani, bueno, pues al final hubo 7 canteranos y solo 4 profesionales en el banquillo. A esto le sumas 3 canteranos en el 11 titular, y es que está el Málaga ahí andando al filo de la navaja, nunca mejor dicho, porque ayer jugaron en Albacete, y evidentemente a todo esto se suma ese dato escalofriante que aportan los compañeros del Málaga hoy. 30 jornadas sin un penalti a favor, 30 partidos, son muchos, 10 del año pasado, de la temporada pasada, y 20 de la actual. Hombre, si pitas el penalti de ayer de Scassi, debes de pitar el de Joaquín, en mi opinión, pero de todas las maneras, ahora lo comentaremos, pero el Málaga otra vez se vuelve ahí a estar metido en esa polémica arbitral.
Sí, lo que no ha querido Pellicer, después de la sanción que le costó, cargar contra el estamento arbitral, hay
no.
que ser muy comedido en este asunto, sin lugar a duda. Venga, antes de ir con la tertulia, vamos a repescar algunos de los cortes que se nos quedan en el tintero de Pellicer. ¿Qué dijo el técnico del Málaga?
Bueno, pues el técnico del Málaga habló precisamente que él interiormente no va a hablar de los árbitros.
Año nuevo, vida nueva, mi discurso va a ser no quejarnos por nada, porque al final sabemos perfectamente que como está el tema del estamento. Ya lo tienen tremendamente complicado y el estamento vital y nuestra posición de los entrenadores, cuando damos una opinión un poco de que decimos lo que pensamos, pues podemos ser sancionados, ¿no? Hay que ayudarles y esperemos que cuando acabe la temporada, pues esa balanza que ahora vemos que creo que está desnivelada en contra nuestra, pues que se vaya ajustando, ¿no? Pero por lo demás me quedo con el nivel competitivo del equipo, la exigencia que hemos tenido en una semana muy complicada.
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer sobre los árbitros, que no va a querer hablar y que dice que a los árbitros hay que ayudarles, pero que espera que esto se nivele también. Dice que lo que no quiere es perder a jugadores en el camino, claro, lo que no quiere es volver de nuevo a tener la ristra de bajas que tuvo, por ejemplo, la jornada de ayer.
Tiene que ganar peso Jairo, yo sabe que no lo tenemos, Pablo, todos. Yo la verdad que... es así, necesitamos de todos los jugadores e incluso antes del partido se le decía a Jairo, estos son momentos, ¿no? El futbolista tiene momentos y hoy creo que es un partido para él, sobre todo por la acción del gol, de cómo ha competido durante creo que casi pues 80
un azucarillo más,
minutos a un buen nivel y hay que recordar
no,
Jairo,
con que me dé un azucarillo más, ¿no?
De jugar poco, de una recuperación de la lesión, este año pues no ha tenido esa continuidad, pero lo veo trabajar, lo veo feliz, eso es lo que se tiene que transmitir al grupo y luego creo pues está claro, eso tiene que ser, aquí estamos para recuperar a todos los futbolistas, intentar sacar el máximo rendimiento y esa es la labor del cuerpo técnico. Nosotros no podemos perder por el camino ningún jugador y ellos tienen que entender.
Bueno, pues esas eran las palabras de el entrenador del Málaga.
Echa el azucarillo al café, porque hay que... eso no puede hacer.
Claro, a esta hora, después de comer en el Iñaki, y que mañana veamos la Copa del Rey por Dazón el Marbella, Emilio, hay que tomarse un cafelito con azúcar, Emilio. Si es que no,
venga,
no
quedaba. Vamos con la tertulia.
Vamos
la
con la tertulia.
Este año 2021.
Es buena, dale. Es buena. Venga, vamos con la tertulia del día de hoy, venga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Con la tertulia de fútbol, la primera del año. Saludo a mis compañeros. A todos les deseo feliz año. Que sea próspero este 2021. José Criado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También saludo a mi compañero jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio, no lo escucho de momento por ahí. Saludo también a Juan Antonio Morgado. Compi, ¿qué tal? Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Igualmente, saludo también a Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades para todos.
Igualmente, no sé si ya está por ahí Sergio Cortés. Sergio, Ahora. Buenas tardes, ¿nos escuchas?
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, ahora escucho a todo. Antonio, empiezo por ti, como siempre, dándote el primer estocazo por el tema del gremio arbitral. ¿Hubo penalti del defensor del Albacete sobre Joaquín Muñoz?
En mi opinión, no. En mi opinión, el jugador en ningún momento quiere hacer penalti. La caída de Joaquín es propiciada porque se encuentra con precisamente con el defensor y poco más. No hay más. Yo no tengo otra opinión al respecto de la jugada que visioné. Ha dicho Javi lo de si se pita el del penalti de Scassi. Scassi va con toda la intención a que el jugador pase el balón o pase el jugador. No ambas cosas. Con lo cual lo que hizo fue con su pie de espalda a él impedir que este progresara. Me pareció penalti el de Scassi, muy claro. Y por supuesto que no el del defensor del Albacete.
Yo difiero un poco con Antonio, aunque evidentemente es rica el debate en una opinión, pero yo creo que hace más Ortuño por ir a chocar con Scassi, porque Scassi va al balón, creo, y si es verdad que derriba el defensa a Joaquín, porque Joaquín cuando le hace la ruleta se queda solo con el portero y ahí le traba el central, ¿eh? Por lo menos el lateral le traba.
Yo, para mí, el penalti de Scassi es una jugada de pillo del delantero y de pardillo del defensa del Málaga, por muy veterano que sea, porque la única salida que tenía era esa y en cuanto él ve asomar a Scassi, lo que hace es girar para buscar el penalti. Pero es que los delanteros también buscan los penaltis, eso es así. Y el de Joaquín no me parece penalti en absoluto, vamos. Hay, si acaso, lo que puede protestar Joaquín es que es el brazo del defensa, pero el brazo del defensa no hay tampoco ningún contacto grande como para provocar un penalti. El jugador hace la ruleta y después probablemente él ve que va a perder pie y entonces ya ahí cae, pero no, y tampoco se queda delante del portero, Javi. Yo creo que ahí la jugada, ahí lo que busca Joaquín es eso, porque no tiene otra salida. Lo que ocurre es que estamos con que el VAR y el árbitro y tal. Usted, yo que ayer lo de Joaquín no me pareció en absoluto penalti, ¿eh? No,
pero
no.
Sergio, vamos a ver. Él le hace la ruleta, controla muy bien, hace una jugada, un escorzo muy bueno, hace una ruleta y camina hacia adelante solo.
No, no,
y ahí le traba.
Cuando sale de la ruleta...
Es cuando le traba.
Él sale trastabillado
fruto de la ruleta que hace.
Claro.
No puede pretender quedar que no haya nadie alrededor en su marca. Pero a mí no me parece penalti en absoluto y coincido con Sergio en su... En su exposición de la acción en sí misma.
Quiero escuchar,
no tiene nada que ver. Ortuño va en carrera hacia adelante y es casi con buen criterio dejar pasar el jugador o al balón. Ambas cosas no. Y lo consiguió, pero con el riesgo que tuvo que derribó al contrario.
Quiero escuchar a José Criado y a Morgado. ¿Cómo? Yo no quiero comparar una jugada con otra. Para mí el penalti de Scassi sobre Ortuño existe y no quiero comparar la jugada con la de Joaquín. Para mí la de Joaquín, el problema es que exagera, pero para mí entiendo que sí hay penalti. Quiero conocer también la opinión tanto de
perdona,
de José
Emilio,
Criado,
perdona,
Morgado.
Un detalle que se me olvidaba. Que le echamos la culpa a Scassi del penalti, pero Scassi sale ahí a tapar porque Lombán está fuera de sitio, porque Lombán... No sabemos si Lombán o Cristo o quién pierde la pelota en la salida del balón, porque como la televisión estaba ofreciéndonos la repetición del gol del Málaga, no sea santo de qué, porque ya han pasado casi 3 minutos, pero el error es de los compañeros y es casi verdad que comete el penalti, pero casi sale al quite, a cubrir una zona que está totalmente huérfana porque se había cometido un error grave en la salida de la pelota.
A mí me parece un penalti los dos. A mí el de Joaquín me parece porque un jugador que tiene opciones de marcar en el área no se va a tirar, ¿no? O sea, le apetece seguir y tener opciones. Entonces me parece penalti los dos. El de Scassi es evitable. El de Joaquín, bueno, yo respeto mucho la opinión de Antonio, por favor, que es un árbitro contrastado y no voy a yo rectificar, pero lo ha dicho, dice, no tiene intención. Bueno, es que un jugador puede no tener intención y por torpeza hacer un penalti. Y no creo que tampoco Scassi tuviera intención de hacer el penalti. O sea, eso de no tener intención, yo lo matizaría, con todo mi respeto a Antonio, que sabe más de esto que yo.
¿José?
¿Compañero?
Sí, te escuchamos.
Es que estoy teniendo problemas con la línea. A ver, yo creo que ese penalti lo de Joaquín, por lo menos es dudoso, cuando menos es dudoso, y creo que la acción se pasa demasiado rápido, sin aparente revisión en el VAR, sin entrar a mirarla prácticamente y creo que coincido con lo que estáis hablando también, que Joaquín hace una acción muy habilidosa, un regate muy bueno, que le permite encarar portería y fruto de esa acción es trabado. El contacto existe. Yo creo que eso no lo podemos negar. El contacto existe. Que sea suficiente para tirarlo o no, bueno, yo creo que el árbitro interpreta de manera que él sabrá, y lo interpreta muy rápido, que no es el contacto suficiente, pero yo creo que el contacto existe, eso se ve en la repetición. Así que yo creo que sí es penalti, que lo traba, porque viene de una acción de hacer un regate bastante bueno, y es verdad que al mínimo contacto pues queda desequilibrado, pero es que, mire usted, es que es fruto de la habilidad de Joaquín, y después el penalti es casi, yo creo que sí es penalti también. Creo que ahí es casi se equivoca, no sé si es fruto de una mala posición de los mangos o no, pero creo que no debe darle a taponar ese tiro, tiene que ir a cubrir la posición más bien, y bueno, y al final pica en la habilidad del delantero y es penalti también.
Bueno, pues no vamos a entrar más en el debate. Yo a mí sí lo que me llama la atención, que en otra jugada no tan clara... se tarda un poquito más de tiempo en sacar en el árbitro en consultar. Yo estoy convencido que consultaron, porque consultar se consulta absolutamente todo, en la sala board y demás, pero no se tuvo ni el mínimo de duda de decir, oye, ¿ha habido o no ha habido? Es algo que me llama poderosamente la atención, porque luego en otro tipo de jugadas sí que se ha sido muy, muy riguroso con esta
situación. La del último, Emilio, perdona, la del último, la de la última jugada.
Sí, sí, sí. Emilio, Sergio, yo estoy convencido de que se mira, pero que
si hubo clara, que en ese si caso hubo clara se toma una determinación muy pronto. Hubo un margen de tiempo suficiente como para que Joaquín viera la tarjeta amarilla estando ya en campo del Málaga. Es decir, que lo que ocurre es que cuando es que se habla del VAR o de la sala VAR y todo esto, cuando el árbitro va a la banda a ver el monitor es porque el de arriba, bueno, el de arriba, en este caso el de Madrid, ha visto algo meridianamente claro que contrasta con lo que ha decidido el árbitro de abajo. Si no, no lo llama. Entonces, si es una jugada de interpretación. Entonces, la jugada de interpretación, el que está arriba, o en Madrid, en este caso, Iglesias Villanueva, considera que la interpretación del árbitro que está en el campo es la correcta y que, sí, y que Sergio, no hay una claridad meridiana.
Sergio, la aplicación académica...
Puede ser dudosa, pero...
Digo que está dando la explicación académica que conocemos y que es como tú la estás explicando, pero por ejemplo, en la última acción, en la del remate de Juan de que estaban fuera de juego y demás, antes de pitar el final del partido pasaron mucho más segundos, con buen criterio por parte del árbitro y de la sala VAR, porque podía haber sido una jugada evidentemente muy, muy determinante. Sí pasó ese tiempo, sí se revisó. A mí me llama la atención que esa jugada, desde la sala VAR, insisto, no desde el árbitro, tan pronto dijera, bueno, pues tú ya habéis visto que no es penalti, pues tampoco vamos a tomar más tomas ni nada, porque en ese tiempo
es imposible. Es que hay un error de la sala VAR. O sea, hay un error del árbitro de la sala VAR, porque es que en el momento que el balón sale del pie del jugador de Málaga en la falta lateral, Juan de están fuera de juego. Es decir, ahí ya no hay penalti que valga de porque cuando, que si se ha producido antes o después, si es que el fuera de juego se produce justo cuando la pelota sale del en el golpeo, es decir, ya ahí no hay otra acción que pueda ser antes que esa, no puede haber ninguna, a no ser que no haya agresión sin balón antes de sacar la falta y entonces penalti, pero mientras tanto no hay, es decir, que no entiendo tampoco por qué tardaron tanto, pero lo de los fuera de juego de ayer fue un auténtico cachondeo, porque de nuevo se demuestra que los asistentes van a quedar solo para pitar los saques de banda, porque no es comprensible que se tiren, que apuren tanto con la fuera de juego, vaya a ser que después lo que le dejen evidencia el video arbitraje, ¿no? Pero es que hubo jugadas que tardaron en señalizarse el fuera de juego pues 30 segundos en una jugada, la de Calle Quintana, por ejemplo, que hoy relata Antonio en el artículo en el periódico, ¿no? En su artículo en el periódico, que fue tremendo, vamos.
Pero hay un detalle que ya a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, yo no conocía ese dato, y yo imagino que a lo mejor los árbitros pues entre ellos hablan, porque es normal, pues un colectivo unido en este aspecto, pero son 30 jornadas sin un penalti a favor, 30 jornadas sin un penalti a favor. Hombre, muy mal se le ha tenido que dar al Málaga para que al menos no haya tenido una opción punible en área contraria, ¿no? No sé qué pensáis.
A mí eso me parece un dato estadístico puramente, sí. Que os gusta mucho a los periodistas destacar estos datos, pero realmente yo no recuerdo una jugada con flagrante claridad que el Málaga haya dejado de recibir ese penalti a favor, ¿no? Yo no recuerdo eso. El Málaga en área no se prodiga en exceso, eso es otra cuestión, otra realidad del equipo, con las cosas positivas que tiene el mismo, ¿no? Pero yo no creo que eso tenga una importancia capital y que sea poco menos que dejar entrever que hay un contubernio en contra del Málaga de no pitar penalti. Eso me parece, lo niego. Yo niego en este caso la mayor. El Málaga creo que está recibiendo el árbitro. Como el Málaga, como todo. Y es que realmente el problema está en los criterios que tratan de transmitir. Sergio ha comentado algo clarísimo, que es lo de los fuera de juego. ¿Cómo se puede permitir por parte del comité que el fuera de juego de calle Quintana, que empieza en el centro del terreno de juego, en el círculo central, con la posición en fuera de juego, permita controlar, conducir, driblar, rematar, y cuando el portero rechaza el balón, indicar el fuera de juego? Eso me parece un insulto a la inteligencia futbolística, al fútbol que todos llevamos dentro, al concepto futbolístico que tenemos interiorizado. Me parece horrible. Ese para mí es el verdadero problema, que precisamente los medios de comunicación no denunciáis lo suficiente. Siempre nos centramos en aquella jugada, en aquella acción que perjudica al equipo de nuestra ciudad. Y punto final, no hacemos una crítica general a algo tan fundamental como es los criterios que se están transmitiendo a los asistentes en el fuera de juego, pero en los penaltis, en las manos. Es que es un verdadero cacao el que hay en la dirección arbitral en estos momentos, consecuencia de esos criterios que tratan de aplicar en el fútbol. Y coincido con Sergio cuando dice que los jueces de línea van a quedar para los fuera de banda, saque de puerta y saque de esquina. Me parece un horror.
Uh-huh. Dicho todo esto, Morgado, ¿te gustó el Málaga?
Pero a mí la jugada está, y quizás cambiando un poco de tercio, la jugada de este fuera de juego que tardan tanto en pitar la calle, pues me sirve para valorar el partido de Calle Quintana, porque una ocasión tan clarísima como tuvo en esa acción, aunque después lo servicen a un lado, falló un gol, bueno, que debe meterlo, ¿eh? Y es reincidente Calle en acciones así. Es un jugador que se le ven cualidades, está claro, lo sabemos, pero no termina de centrarse y no termina de redondear un buen partido. Ayer después hizo una internada preciosa por la banda derecha, llegó a la línea de fondo y tenía dos compañeros semidesmarcados y se la echó a los centrales, ¿no? El balón. Hay que precisar un poco más. Los jugadores tienen que tener... Están dedicados a eso todo el día. O sea, no hacen otra cosa y después fallan. Y ya remató la faena cuando en un buen ataque, que también dribló muy bien y se internó en el área, en pisó área grande, y tenía a Cristian a su lado, solo, en mejor opción y posición de remate, y tiró él y no marcó. Yo eso lo considero imperdonable.
Y con la izquierda, tiró con la izquierda además.
Sí, sí, sí. O sea,
yo es que Calle Quintana me recuerda mucho, Morgui, a Cannaval. Es un futbolista que es muy interesante para el equipo porque te da oxígeno, porque te permite salir, porque tiene un balón, buen juego de espalda, pero luego después, cara al gol, es un jugador que con muchas limitaciones. Yo creo que sus cifras goleadoras están ahí. Como profesional, en categoría profesional me refiero, ¿no? Y ayer lo vimos, ayer tuvo 3-4, tuvo un remate de cabeza que remató antes.
La del fuera de juego, la que le señalan fuera de juego, yo lo contaba en la transmisión en directo en el partido, tienes que meterla. Que luego el árbitro te lo anula porque, vale, pues estás en fuera de juego. Pero es que tienes que meterla, esa tienes que meterla. Luego el árbitro te la invalida porque estabas en fuera de juego. Pero es que esas son las acciones que el delantero tiene que marcar. Luego, ¿qué pasa? Que se aturrulla, empieza ya a pensar en que el gol, y tuvo otra 3 minutos más tarde o 5 minutos más tarde que la echa fuera y estaba franco. Es decir, que es verdad que lo que tú bien dices, que aporta mucho, pero de cara a gol es un poco más negado que, por ejemplo, Chavarría, que define mil veces mejor que Calle.
Pues es el problema, ¿verdad, José? Que le falta al Málaga, que es esa falta de gol, que quizás con un poquito más de gol el Málaga estaría no con 27 puntos, sino a lo mejor con 31 o con 32. ¿Cómo lo viste el partido, José? ¿Te gustó el Málaga?
Sí, me pareció que la primera parte estuvo un poco más espeso de lo habitual, con algunos fallos, sobre todo en defensa, de concentración, que pudieron costar caro, contra otro rival seguro que habría costado mucho más caro. Pero la segunda parte se entonó, me gustó la intención del equipo de ir a por el partido, buscar la victoria, de merecer la victoria. Yo creo que el Málaga mereció ganar, ya sea por la falta de puntería que estamos hablando, por el árbitro, que también lo hemos hablado anteriormente. Yo creo que el Málaga tuvo que ganar el partido de ayer, pero bueno, hablamos mucho de Calle Quintana, del poco gol que tiene el Málaga. Al final hay que mirar todo en el cómputo, y es verdad que el Málaga no ha podido aspirar a otra cosa. Es decir, goleador en el mercado no hay para que vinieran al Málaga por el salario mínimo. Quizás sí, te puedes encontrar un Milo Blanco con suerte, pero yo creo que el equipo es muy competitivo para lo que tenemos y las penurias que hemos pasado durante el verano, que aún seguimos pasando, evidentemente.
¿A ti te gustó, te convenció el Málaga? Un equipo que afronta un partido con 13 profesionales solo y así le ha ocurrido en otras ocasiones y está en ese puesto que está en la mitad de la tabla y con tranquilidad, pues eso hay que elogiarlo, pero después también hay que ser un poco crítico y si en un partido ha sido superior tienes que ganarlo, o sea, eso y no encajar después de haberte adelantado, con lo cual, con el trabajo que cuesta marcar fuera de casa y a los dos minutos o tres encajar el empate, eso hay que amarrarlo de mejor forma, no sé, igual lo veo yo demasiado fácil desde fuera, pero es un partido contra el colista que tenía que haber ganado.
Sí, Antonio, yo creo que coincido con ambos en el sentido de que el Málaga fue merecedor de la victoria por su convicción, ¿no? Por ambición, ¿no? Lo que ocurre es que después es verdad que el equipo es verdad que sabemos todos que está limitado en calidad por el verano y en efectivo porque ya empiezan a surgir las lesiones y la plantilla tiene un número muy corto de efectivos profesionales, pero la realidad es que el entrenador mete a Orlando Sá para mandarle un mensaje al equipo, es decir, ahí os pongo un 9 que remata de cabeza bien para que pongáis balones, y el Málaga fue un desastre en los centros, es decir, los servicios de la banda ayer fueron una calamidad, no hubo casi ninguno, es decir, es que Joaquín, por ejemplo, se empecinó en hacer 17 regates cuando con 2 le bastaba y ponerla, que es lo que tenía que hacer. Es decir, a Joaquín lo que se le pide es que la ponga. Y ayer Joaquín me recordó también, lo hemos hablado alguna vez, de la versión buena del otro Joaquín, ese Joaquín que tanto ha admirado siempre Morgado, y al que yo le echaba en cara en determinados momentos de su carrera, antes de llegar a Málaga, por supuesto, porque Málaga fue otra cosa, lo que vimos allá de Joaquín, es decir, que el empecinamiento en conducir, en bordar, en regatearse a sí mismo y al final no hacer más daño. Pero también es cierto que no se puede focalizar todo en Joaquín, porque Joaquín al final fue el que tomó la rienda. Es que por la otra banda no vimos nada. Es que Cristo asomó con muy poca convicción. Jairo ya estaba diluyéndose y tampoco ponía balones. Ismael no se animó tampoco a subir como debiera. Y yo creo que incluso los centrocampistas, que también tienen que los pivotes también tienen que moverse un poquito y escorarse un poquito a la banda para apoyar un 2-1 y allí ir buscar un centro también, y el Málaga no aprovechó la presencia de Orlando Sá y de Calle Quintana, sobre todo la del primero, cuando eran 2-2 contra los centrales.
Sergio, las comparaciones son odiosas, el Joaquín que tenemos ahora, estoy un poco bromeando, el Joaquín que tenemos ahora es muy bueno, pero como decimos en mi pueblo, tiene que comer mucho tocino para llegarle al otro todavía.
Sí, pero tú me entiendes, porque lo hemos discutido muchas veces en el periódico. Cuando Joaquín arrancó en el Betis, yo siempre recuerdo, siempre lo he contado, ¿no? Aquel partido que jugó contra el Málaga, contra Roteta, precisamente, y cuando llegó el descanso, Juan de Ramos le dijo a Joaquín, Joaquín, ¿pero qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué no lo regatea y centra? Es que va reculando, Y me quedo sin campo. Entonces le dijo Juan de, pues sepárate 2 metros y ponla. No quieras driblar al lateral si el lateral se te va para el fondo. Pues eso es lo que le hemos visto a Joaquín bueno, entre comillas, para que la gente me entienda, durante algunos años, después de irrumpir en el Betis, que luego lo volvió a recuperar y aquí ya triunfó. Pero a este Joaquín le pasa eso, ¿verdad? Que este Joaquín y aquel Joaquín de entonces tienen la misma edad más o menos, con lo cual son futbolistas que con el paso de los encuentros adquirirán la madurez necesaria para saber cómo matar un partido sin tener que buscar ese afán de lucimiento, ¿no?
Bien, lo despide Antonio Martín Arrete, pero antes creo que me haga la reflexión de qué le pareció el partido, cómo vio el partido de ayer y si también cree que el Málaga mereció mucho más, Antonio.
Hombre, que se nos fue el Albacete absolutamente vivo, ¿no? Yo creo que se nos escapó una victoria que era muy clara por parte del Málaga, porque como bien habéis comentado, es verdad que el primer tiempo no es lo brillante que del equipo se espera. El segundo tiempo sí que apostó decididamente el entrenador a ir por la victoria, y de hecho hubo oportunidad para poderlo hacer, de salir mejor las cosas. Pero yo creo que el Málaga está en esa línea ascendente, en esa línea de construir un equipo. Creo que es motivo para satisfacción y no para la dura crítica. Creo que el equipo está dando respuesta a las exigencias que se le pueden tener a la estructura del equipo que tenemos, ¿no? Y con las circunstancias ya archicomentadas, pero que hay que esperar a que pase la primera vuelta y veremos a una segunda vuelta, veremos al equipo con otro grado de acierto, que es lo único que le falta, definición.
Sí, señor. Antonio,
yo lo que del Málaga actual es que ilusiona, ¿eh? Los partidos se ven con ilusión, no como en otras etapas que tú decías, pues esto va a ser más de lo mismo y aquí no, a ver lo que pasa, a ver si suena la flauta. No, este Málaga es capaz de lo mejor y de lo peor, pero yo creo que más bien de lo mejor. Y bueno, con esa ilusión veo yo los partidos y encaro el resto de la temporada.
Hombre, compite muy bien el equipo.
Tiene que despedir a Antonio Martín Navarrete, que quiero que se cuide y que llegue bien a su cita. Antonio, abrazo fuerte, amigo.
Muy agradecido, venga, y feliz año.
Igualmente, Antonio.
Igualmente, feliz año. Gracias, Antonio Martín Navarrete, que dejamos que se siente de la tertulia en este tramo final. Decía Javi, perdona.
No, que digo que yo sigo lo que dice Morgado. Este Málaga, primero, da gusto verlo jugar, porque aunque le salen algunos partidos que no son como otros, pero sí es verdad que es un equipo que compite.
Igualmente.
Que llega vivo al final y que hombre, me llama poderosamente la atención, que el equipo ha estado siempre más cerca de puntuar, de ganar que de perder. Yo hasta ahora no he visto, salvo el día del Español o el Mallorca, si me apura, o la mala fortuna del día del Rayo, pero yo no le veo un partido horroroso, pésimo del equipo. Ha tenido partidos en los que un fallo puntual, porque tiene errores, porque es un equipo muy limitado, ha perdido, pero en general está más cerca del positivo que del negativo.
Decía Morgado, y quiero preguntarle a José, lamentablemente no podemos ver ese calor del público jornada tras jornada, pero es verdad que desde un tiempo para acá, bueno, la implicación de los acérrimos del Málaga siempre ha sido brutal y por encima del 100%, pero yo veo un grado de interés de los aficionados del Málaga con el Málaga, no sé si es por la distancia, por no poder acudir al campo de la Rosaleda, pero veo una unión entre el Málaga, a pesar de que los recursos cada vez son peores, de que cada vez hay más limitaciones, de que la plantilla pues es escasa, pero veo tal grado de unión que como decía Morgado anteriormente, hacía tiempo que no veía a la gente ilusionarse tanto con el Málaga en los últimos años, y eso es algo que me congratula muchísimo.
Totalmente. Yo creo que la gente está muy concienciada, ha tomado mucha conciencia de lo que es el Málaga esta temporada, porque han sabido de buena y de primera mano todo lo que ha pasado en el club, han podido vivir las penurias que se han vivido en los últimos años con el descenso del equipo, y yo creo que están identificados con la plantilla que hay, porque el que está aquí es porque quiere estar, porque sabe que el que ha venido aquí no es por un contrato brillante ni bollante. El que ha venido aquí a Málaga es porque quiere jugar, quiere defender los colores del Málaga y quiere estar en este proyecto, que no tiene dinero, pero tiene mucha ilusión. Así que yo creo que esa es la clave, y con esas premisas ha ganado a la afición.
Sí, yo coincido con José. Yo creo que la gente valora mucho a esos jugadores que han venido aquí con cifras salariales muy bajas y que en algunos casos arriesgan su carrera viniendo aquí, y luego también yo creo que influyen otros dos factores. Uno es el hecho de que estén algunos canteranos con cierta asiduidad jugando, me refiero a Ramón sobre todo, y luego están Juan de Ismael, Araso Macristo, está ahí a la espera La Rubia, en fin, y Chan no ha podido arrancar, pero bueno, yo creo que eso también motiva al aficionado, y luego también creo que influye que el mensaje del entrenador es el que la gente desea, es decir, el entrenador no se anda con medias tintas, y el otro día, por ejemplo, con el caso de Mejías, pues otro entrenador seguramente, y entre ellos seguramente tengo algunos amigos que son entrenadores, que habrían lavado la ropa sucia dentro, ¿no? Y sin embargo, él habla con una claridad meridiana y dice que tiene 27 hijos y que unos salen responsables y otros son irresponsables, ¿no? Ese es un mensaje solo de los muchos que Pellicer manda entre líneas o directamente todas las ruedas de prensa. Es que en todas las ruedas de prensa Pellicer dice algo interesante en lo que se moja. Y eso al aficionado al final le llega, sin duda.
Bueno, un inciso, Emilio, lo que dice Sergio bien. Ayer dijo que sí, que muy bien el penalti, que todo lo que queramos, pero que cuando marca el Málaga hay 5 minutos en lo que tienes que estar con los 5 sentidos. Y ayer el Málaga no estuvo. Es decir, él apoya la teoría del penalti, del buen juego, todo lo que quiera, pero le da un palo a sus jugadores y lo hace muy bien Pellicer ahí entre líneas, dejando claro eso, ¿eh?
Vamos a hablar del tema de Mejías, evidentemente, que ha sido la oveja descarriada, ¿no? Como también podía comentar.
El hijo irresponsable, Emilio, que dice. Sí, bueno,
la oveja descarriada, al fin y al cabo, ¿no? Dentro de estas acciones, y sobre todo, yo es que, de verdad, cuando uno comete este tipo de irresponsabilidades, que luego se equivocan y hacemos los comunicados, me he equivocado y demás historias, que luego tengan el poco cerebro, ya tiene poco cerebro de acudir a este tipo de eventos, con la responsabilidad y con la profesión que tiene. Pero encima, él o la persona que lo rodea lo sube a las redes sociales. Ahora comentamos eso. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo que yo decía anteriormente con el tema de la implicación de la unión entre la afición y el Málaga, porque en otra época, no demasiado lejana, cuando el Málaga se veía obligado a desprenderse de la plantilla o a tener que vender a jugadores, veíamos que si quemo el carnet, que si no renuevo y demás, eso parece que ha cambiado en el Málaga. Y cuando miro en el otro bando, en el otro lado de la acera, en la acera del Unicaja, un equipo con mayor presupuesto, con mayor pedigrí dentro de la competición, que vemos que año tras año el rendimiento competitivo no se asemeja al del presupuesto, y veo cómo la afición sí se está alejando de ese equipo, de ese club, porque el club no es capaz de transmitirle a esa afición o la realidad que se está padeciendo a día de hoy, o la realidad que va a vivir el club en los próximos tiempos. Por eso quería hacer esa comparación. El caso de Joshua Mejía, José, me parece de total irresponsabilidad, y creo que mejor no ha podido actuar el Málaga en este caso, ¿eh?
Sí, ha actuado bien el club en cuanto a tema sanitario, apartando al jugador y mandándolo a, bueno, no sé, a su casa, pero evidentemente no participando con el grupo. Y ahora habrá que ver el tema disciplinario cómo lo solventa. Yo creo que el jugador tiene que ser sancionado. Es una situación muy grave que se podría llevar por delante al Málaga con la delicada situación que tiene, con las ganas que le tienen también al club desde cierto estamento, y a poco que haya una infección grave en la plantilla, como ha pasado en algunos clubes, como está pasando ahora mismo con el Sporting, pues yo, vamos, es que con 18 fichas profesionales ya sería un problema, pero es que aparte es que puede acarrear problemas mayores, así que yo creo que tiene que ser sancionado, el jugador tiene que salir, pedir disculpas públicamente y ver cómo actúa el club también en ese sentido.
En este tema tengo que decir, primero, que el Málaga ha obrado enormemente bien, ha gestionado y ha zanjado el tema de la mejor manera posible, una reprobación pública de Pellicer y luego en privado, en persona del propio entrenador y de la propia plantilla. Dos, va a ser sancionado modélicamente con una fuerte multa económica. Y punto número tres, a día de hoy, a la hora en la que estamos, 52 sobre las 3, todavía ni la empresa que le representa ni él mismo ha dicho esta boca es mía ni ha pedido perdón públicamente. No lo ha hecho en público, en privado evidentemente ha reconocido el error a Pellicer y al vestuario, pero públicamente a día de hoy en ninguna de sus redes sociales ha hecho mención a ello. Esto es mucho más lamentable porque esto no debe de... Él se debe también a los colores y a la afición que le defiende. Y evidentemente todavía a día de hoy no ha dicho, oiga, que me he equivocado, perdonen y tal. No ha sacado ningún tipo de comunicado. Y va a pasar por caja.
No, yo creo que Mejía lo que está tratando es que pase el tiempo y ya está, porque hay una triple torpeza. La primera es ir a la fiesta, que no sabemos si hay medidas de seguridad o no, porque claro, a lo mejor había un test antígeno en la puerta, pero el problema es que había mucha gente. La segunda es la publicitarlo por las redes sociales, porque es evidente que los jugadores creen que las redes sociales son los que le dan de comer, y no, lo que da de comer es su rendimiento. Yo todavía recuerdo la anécdota de aquella rueda de prensa de Mitchell antes de viajar a Holanda, que un compañero le preguntó si iba a estar en la convocatoria un jugador mediático que se llamaba Deco, y entonces Mitchell pues dijo, no, yo es que este jugador está en el filial y ningún entrenador lo ha llevado y no de momento no entra a mis planes. Pero claro, mediático, ¿por qué? Porque tiene muchos seguidores en Twitter o en Facebook. Es que mire usted, o en Instagram, es que eso no es ser mediático. El mediático se consigue a base de goles, porque ahí está el mediático GC, que será todo un medio que quiera, pero está sin equipo. Y la tercera tropeza de Josu Mejías es entrenarse el viernes, que es que ha pasado inadvertido. Es decir, es que él, el futbolista, va a la fiesta y entrena el viernes, exponiendo a sus compañeros.
Pero porque da más grave de pero todos. Porque da negativo en el test. Y es bueno, la PCR, del sábado antes de viajar. Test,
pero él no dice en ningún momento, porque me consta que en el club se enteran de todo esto porque aparece en redes sociales.
Claro, correcto.
Él no dice, él está callado. Oye, que está en una fiesta.
Claro, pero bueno, por eso es muy torpe, por hacerlo público. Es que es súper torpe, porque yo estoy seguro que si no lo hace público, esto pasa de soslayo. Estoy seguro.
Claro, pero es que tú puedes estar incubando el virus y no dar positivo en el test.
Claro, con el riesgo que era supuesto para la plantilla. Que
por eso ha sido apartado, correcto.
Inmediatamente el sábado, correcto, claro, evidentemente.
Sí. Yo opino que yo en este tipo de casos de actos de indisciplina de los jugadores, que hay que ir por la vía de la sanción económica.
Mano dura, totalmente.
Los jugadores. Sí. Los jugadores que son peseteros como nadie. Pues la sanción económica, y en este caso sí que hay que apartarlo porque está el COVID por medio, pero muchas veces, de mil casos que se han dado, ¿no? Prescindir de un jugador que a lo mejor te viene bien o es titularísimo tuyo y prescindir de él porque ha cometido una indisciplina, no. Una sanción económica fortísima y a jugar, eso y a rendir.
Eso es lo que va a hacer el Málaga. Lo comentaban gente del club, lo que se va a hacer es una sanción ejemplar, económica, muy fuerte, y es lo que ha dicho Pellicer ayer, recuperar a jugadores, recuperarlo y a jugar, pero que pase por caja, porque lo que hizo el otro día es que expone a una plantilla que ya de por sí es muy corta. Tú fíjate cómo haya un brote de positivos en el Málaga. ¿Quién juega?
Bueno, y nada, lo que le va a salvar a Mejías es que no hay aficionados en las gradas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque si hubiera aficionado en la grada, el primer partido que jugara Mejías iba a recibir una bronca monumental de los aficionados.
Pero es una lástima que se hable de este tema cuando el Málaga ha sido responsable de la implicación de los jugadores y que salga este tema, pues es una auténtica lástima. Rápidamente, José, mañana, 6 de enero, Copa del Rey frente al Oviedo, no llega en el mejor momento, ¿verdad? Para el Málaga este trasiego de partidos que va a tener, si es capaz incluso de pasar esta eliminatoria.
Bueno, sí, la Copa lo que tiene, que sabes que en enero tienes un calendario más apretado. Pero bueno, sobre todo yo creo que lo importante es que no haya lesionado, que el Málaga dé una buena imagen, y si es capaz de ganar, bienvenido sea. Yo siempre soy pro Copa, creo que hay que intentar ir a por todo lo que se pueda. Las victorias siempre hacen bien a las plantillas, las derrotas hacen mal, y si el Málaga gana al Oviedo, pues afrontará con mayor optimismo el partido de Liga, el siguiente, que es también contra el Oviedo, así que a intentar conseguir la victoria como sea.
Yo suscribo todo lo que ha dicho José, porque la Copa es un torneo en el que estás inmerso y tienes que ir a por ella. El futbolista debe ir a ganar y el club debe ir a ganar, el entrenador solo pensar en ganar.
Sí, yo coincido con vosotros, pero tengo claro que la prioridad es la Liga para los dos entrenadores y para las dos plantillas. El partido del domingo más importante que el del miércoles, y yo creo que mañana en las convocatorias pues viviremos el comienzo de una partida de ajedrez entre Pellicer y Cuco Ziganda para no dar pistas sobre lo que se quiere hacer el domingo. En cualquier caso, el Oviedo es un equipo que ayer lo vi contra el Mallorca y la segunda parte tenía un ritmo bestial. Me pareció un equipo que iba con una marcha más que muchos equipos de la categoría, y entre ellos algunos de los que aspira a meterse arriba, con lo cual me llamó la atención que es un conjunto que le puede hacer daño al Málaga, y el Málaga sabemos que en casa le cuesta mucho llevar el peso del partido, sobre todo en la Liga, con lo cual sería importante que el Málaga ganara el domingo, porque más allá de lo que haga en la Copa, llegar con 30 puntos al final de la primera vuelta sería crucial, porque hay que recordar que el Málaga tiene una plantilla corta, que la recta final de la Liga puede ser muy complicada, que los jugadores pueden llegar, como se dice en ciclismo, con el gancho, y cuanto antes asegure los puntos del Málaga, mejor que mejor.
Ya, pero los partidos de Copa, por cierto, contra rivales que accesibles, pues yo creo que hay que afrontarlo para ganar. Otra cosa que te viniera, no sé, ya no digamos Madrid y Barcelona, pero un Villarreal, un Sevilla, pues ahí sí puedes casi tirar la toalla.
De primera división,
pero este es un partido que se puede ganar y seguir en el torneo y aspirar a estar ahí, ¿no? en el candelero.
Pues gracias. Y va a ser el regreso a Málaga de Blanco Lechu y ojo al palco de Francesc Arnau, el que fuera director deportivo del Málaga ahora en las filas del Oviedo. José Criado, Juan Antonio Morgado, Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias, feliz año.
Muchas gracias, feliz año
para todos.
Gracias a todos y a Antonio Martín Navarrete también ha estado con nosotros un ratito. 4:00 de la tarde, a vuelta del informativo, vamos con todo el baloncesto y todo el polideportivo malagueño. Manda el deporte hasta las 4:30 de la tarde, la sintonía de COPE más Málaga, no te desconectes. Punto de la tarde, te volvemos a saludar, te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3:00 te vengo acompañando con todo lo relacionado al deporte malagueño y hasta las 4:30 vamos a seguir con todo el deporte. Ya hemos debatido, hemos analizado la actualidad del Málaga Club de Fútbol, ya pasando página y centrándose en el partido de este próximo miércoles en Copa del Rey, la noche de Reyes frente al conjunto del Real Oviedo, y ahora tenemos que repasar más circunstancias que rodean al deporte malagueño. Antes saludo a mi compañero Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hasta las 4:30 con todo el deporte. No podemos pasar por alto las palabras del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre. Ha estado este mediodía en la cadena COPE, pues hablando, ¿no?, de los distintos datos, ¿no?, y de actualidad que tenemos a día de hoy en Málaga. Y también ha tenido una parte con nosotros para hablar del mundo del deporte. Y hemos hablado, Javi, de todo lo relacionado pues con el Málaga, con esa posible ampliación de capital y también con Unicaja, de cómo puede afectar esa fusión de Unicaja y Liberbank al deporte malagueño y a la obra social de la Caja que tiene aquí en la provincia de Málaga. Cuéntame, vamos por parte. ¿Qué ha dicho el edil de la ciudad?
Bueno, pues el primero de los malagueños, como yo siempre le digo. El alcalde ha estado en COPE Málaga, le has preguntado por varias circunstancias importantes. La primera es por el Málaga, por la situación del equipo malaguista. Si en esa próxima ampliación de capital que se tiene que llevar a cabo y que es necesaria en el club, podrían optar empresas malagueñas, empresas de aquí. Él lo tiene claro.
Pues yo creo que sí, que puede haberla y puede que la haya, ¿no? Es verdad que yo he tenido, más que por el despacho, ha sido telefónicamente o por escrito. Yo siempre le he canalizado hacia el administrador judicial, ¿no? Es el que tiene que y tiene los datos y sabe cuándo puede ser el calendario en que se puede hacer esa ampliación de capital, de acuerdo con la jueza que lleva el tema, ¿no?, de toda la administración que se hace luego por él, ¿no?, por José María Muñoz, que está haciendo un trabajo, en mi criterio, magnífico, de rigor, de seriedad, de defensa de los intereses generales, de defensa de los intereses económicos y, en fin, de lo que es complicado, ¿no? Tratar de gestionar un club que estaba en una situación económica y de gestión difícil y deportivamente también, ¿no? Y todo eso pues se está haciendo con bastante dignidad, bastante bien, ¿no? Pero esa ampliación será buena, que efectivamente cuando se produzca tenga un buen resultado y haya gente seria, solvente y poniendo el interés general y no buscando ninguna otra cuestión, y el cariño por la ciudad de Málaga y por el club, pues poner más medios para que el Málaga vaya aún mejor, lógicamente, ¿no?
Es lo que dice el alcalde Emilio, claro y directo, que dice que no tiene ningún tipo de duda que sí, que va a haber empresas del tejido empresarial malagueño en esa futura y necesaria y casi obligada ampliación de capital que tiene previsto llevar a cabo cuando se pueda el administrador judicial. También se le ha preguntado por si, hombre, cree, claro, la pregunta tuya, Emilio, era muy razonable porque, claro, por ahora está apartado, pero una vuelta de Altani, ¿cómo lo vería? Él considera, como creo que el 99,9% de todos, que es difícil que vuelva.
Yo lo veo difícil, ¿no? Si hubiera tenido esa voluntad, tenía que haberla demostrado con los hechos en su momento, ¿no? Pero, en fin, yo es un tema en el cual no tengo los últimos datos, no puedo yo opinar, ¿no?, de cómo eso se pueda producir, pero lo veo complicado, ¿no? Me da la impresión, si Altani había pedido préstamo, ¿no?, al club, que el club se lo reclama, y con razón, ¿no?, no parece que esté en condiciones de decir ahora, lo hizo en su día, ¿no?, pero ahora decir voy a poner tal cantidad para poder llevar con una gestión adecuada el club de nuevo a una posición fuerte y potente, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras del alcalde de la ciudad. Por último, le preguntamos por esa fusión entre Unicaja y Liberbank, aunque desde este medio, desde COPE Málaga, ya le preguntábamos a Manuel Azuaga, al presidente de Unicaja Banco, por cómo podía afectar eso a su asignación a la Fundación Unicaja y en concreto a la Unicaja de baloncesto. Nos dijo que iban a seguir igual que los últimos 43 años. También le hemos querido preguntar al alcalde de la ciudad si no teme que, como ha pasado en otras ciudades, con cajas de ahorro, donde la obra social se ha ido despegando de la ciudad y también del deporte, el alcalde de la ciudad cree que va a ser todo lo contrario, que al ser un banco más potente, la asignación y el dinero que se pueda destinar a las obras sociales y al deporte incluso pueda ser mayor. Esta es la reflexión ardua y alta y grande del alcalde.
No tiene por qué. Yo creo que la fusión que se plantea o la absorción por parte de Unicaja de Liberbank, aunque sea un 60%, ¿no?, que absorbe un 40%, vamos a decirlo en términos de aritméticos, de proporción de peso de cada uno, lo que va a hacer es tener más fortaleza el resultado global. O sea, en este caso tú sumas 2 más 2 y no te da 4, te da 5, permíteme que haga este ejemplo, o 3 más 2 te da 6, ¿no? Por poner una proporción, 60-40 sería 3 más 2. Pues no sumas 5 en este caso, sumaría 6 o 7, sumaría más, ¿eh? Porque les permite ser más eficaces, más capaces de dar mejor respuesta a sus clientes, a sus trabajadores también, crear orgullo en sus trabajadores por ser una entidad de más potencia, de más fuerza, dar en definitiva un mejor servicio, competir mejor en el difícil mercado financiero de muchas de las entidades que ya existen y las empresas que están ligadas, ¿no?, de seguros, etcétera, de las entidades financieras. Por lo tanto, será una perspectiva más sólida para lo que era ante Unicaja y para lo que era ante Liberbank, la nueva Unicaja que sale de ese tema, con la estrategia además marcada por el presidente, Manuel Azuaga, que ha puesto mucho acento en que no solamente los dos primeros años, sino que después de los dos primeros años, siga siendo una entidad muy vinculada a la cultura, a la marca Unicaja anterior, no sé si me explico, la Unicaja que había antes, ¿no? O sea, la marca de Andalucía y de Málaga, aunque Unicaja está presente en más territorio, la Unicaja anterior, ¿no?, de España, ¿no?, y tiene que tener muy presente Liberbank, donde va a estar, pero en esa nueva entidad que surge de esa fusión, estarán también representadas la sensibilidad hacia Asturias, hacia sus territorios, pero, lógicamente, la sensibilidad hacia Málaga no va a bajar, se va a mantener como mínimo o va a crecer porque va a ser una entidad más fuerte, la entidad bancaria. Es clave que las entidades bancarias sean fuertes y sean eficaces porque de sus resultados depende de lo que pueda hacer la fundación, ¿no? El club, en lo que yo entiendo, depende de las dos. O sea, depende. Tiene aportaciones de la fundación y tiene aportaciones de la propia entidad, quiero recordar, ¿no? Si por el tema de publicidad, me parece a mí, yo no soy experto en ello, igual estoy diciendo algo inexacto, me da la impresión de que es algo en esa dirección. Por lo tanto, nos interesa o le interesa deportivamente hablando, que el Unicaja es nuestro club de baloncesto, del cual Málaga tiene siempre tanto cariño y tanto interés en que vaya bien, pues de que vaya muy bien la entidad bancaria y la fundación también. La fundación como va a tener un 30% de la nueva entidad, tenía un 50% de la anterior, ¿no?, de la Unicaja antes de la ampliación, antes de la fusión, pues tendrá más fondos en la medida en que Unicaja como banco vaya mejor, evidentemente. Todos esos procesos no son inmediatos, pero sus resultados están ahí. Al cabo de pocos años, muy pocos meses, se irán viendo esos resultados a los cuales me refiero. Y por tanto, no tiene que haber ninguna preocupación en ese plano, estoy convencido de ello. Y será todo bueno, y lo que más importante para la economía, para el mundo empresarial, para los proyectos de la Málaga que hemos comentado.
Pues ojalá sea así, no haya ningún tipo de problema y sobre todo esa aportación que llegue al club, que sea cuanto menos la que está recibiendo ahora y sobre todo que se gestione mejor, ¿eh?, que se gestione mejor y que llegue a donde tiene que llegar, que es al parquet, a la obra social, a la cantera, para seguir compitiendo con los mejores equipos del panorama nacional. 4:16, mínimo alto en el camino y precisamente abrimos la puerta al baloncesto.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
en tiempos difíciles. Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
Un año más, celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más y supermercadosmás.com. Regalamos 75 cestas navideñas. Hazte socio de Club Más y participa con tus compras. Y disfruta de precios bajos, calidad más, como el aceite de oliva virgen extra Coosur, garrafa de 5 litros, por solo 13,50 euros. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
4:18, antes de abrir la puerta al baloncesto, recordamos que ya vuelve la Copa del Rey, el miércoles juega el Málaga y mañana juega el Marbella. ¿Y dónde se puede ver el Marbella, Javi?
Pues ahí está, los amigos de DAZN. ¿Estás listo para la Copa del Rey? Sí, no te pierdas mañana el partido Marbella-Valladolid a las 9, solo en DAZN. Podrás verlo cómodamente en directo bajo demanda y desde cualquier dispositivo con acceso a internet por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ya y disfruta del primer mes de prueba gratis. Ya lo sabes, mañana el Marbella-Valladolid en DAZN.
Sí, señor, además los partidos de Eurocup de Unicaja también se pueden ver por DAZN. Precisamente hablamos del Unicaja de Málaga y ese nuevo revés. Urge en tomar decisiones, de verdad, importante en Unicaja. Porque está claro que en el deporte, en cualquier deporte, se puede ganar o perder. Y en el caso del fútbol, empatar, sin lugar a dudas. La imagen es importante, pero al final lo que queda siempre, como se suele decir, es el resultado. Pero de verdad, en el caso de Unicaja, estamos viendo en los últimos tiempos cómo poco a poco el equipo va minándose poquito a poco, sin remedio, sin ser una caída grande, sin ser una caída que sea amplia y fuerte. Es una caída que poco a poco va viéndose, se va estableciendo, minando lo que ha sido el status quo original, ¿no?, de Unicaja en los últimos tiempos. Y está claro que este status quo que se va minando en los últimos tiempos en el Unicaja de Málaga no es exclusivo del entrenador de turno. En estos últimos dos años y medio del actual inquilino del banquillo de Unicaja, de Luis Casimiro. Pero evidentemente a día de hoy es gran parte culpable junto con su plantilla de lo que está sucediendo. Pero hay que mirar más arriba a los que toman las decisiones de ver por qué año tras año, en las últimas temporadas, el status quo de Unicaja sigue decreciendo. A mí ya no me vale el tema de la pandemia, porque la pandemia la están sufriendo absolutamente todos los equipos del concierto del deporte, bueno, del concierto de la vida, ¿no? Se puede decir, usted en su casa, yo en la mía, y evidentemente cada una de las entidades deportivas. Vengo a decir esto porque cada vez nos sorprende menos lo que está atravesando el Unicaja de Málaga, que una temporada más, a pesar de ser ampliamente el quinto presupuesto de la Liga CB, tenga que estar muy pendiente de cábalas de cara a la última jornada para ver si está o no en la fase final de la Copa del Rey. Yo me mojo y digo que Unicaja va a estar en la fase final de la Copa del Rey. Pero con esto hay que conformarse, con esto debe conformarse el club, con esto debe conformarse la entidad, con esto deben conformarse los aficionados de Unicaja, con esto debemos conformarnos los medios de comunicación, de ver cómo Unicaja entra llorando, si es que entra finalmente en esa fase final de la Copa del Rey, y luego rezar porque el lado del cuadro no sea favorable y benévolo y podamos tener un buen resultado. Yo creo que no, yo creo que con la circunstancia que vivimos todos y la buena circunstancia todavía, que a pesar de que estemos muy lejos y a años luz, que eso no lo quita nadie, de Madrid, de Barça, de Valencia ahora y de Baskonia, eso no lo quita nadie, pero que tengamos que estar todos los años con esta cantinela y sufriendo por estar en un torneo donde se tiene que dar por hecho que Unicaja está, pues yo creo que ni el club ni la entidad lo debe asumir, ni absolutamente nadie de los que componen la plantilla de Unicaja. Ya podemos hablar de que si Casimiro debe o no estar en el banquillo, si debe seguir o no debe seguir. Yo creo que la reflexión va mucho más amplia del mero inquilino del banquillo de Unicaja, la reflexión debe ir mucho más arriba. ¿De dónde quiere ir este club? Y si se quiere conformar con ser lo que es a día de hoy, o quiere por lo menos ser una entidad que intente por lo menos pues azotar, ¿no?, el status quo que ahora mismo hay en la competición. Dicho esto, pues Unicaja ayer en líneas generales durante 40 minutos pues, compitió bien, fue mejor incluso que el San Pablo Burgos en determinados momentos del partido, pero en la prórroga se dejó ir de una manera tremenda. Es cierto que desde el banquillo no se estuvo atinado en las decisiones. Yo sigo sin preguntarme o sigo preguntándome por qué Yannis Kenzosa sigue siendo el último en la rotación del juego interior de Unicaja, cuando se sigue demostrando que es presente y futuro de este club y que a día de hoy, no sé mañana, pero a día de hoy tiene que estar muy por delante de la rotación de Volodymyr Gerún. Para mí es inconcebible que ayer Enzosa juegue menos de 4 minutos, que en esos 4 minutos que estuvo en la cancha fue capaz de cambiar el ritmo del partido y de meter a Unicaja en el encuentro y de dejarlo 12 puntos arriba y que luego desaparezca del encuentro. Y no me vaya la explicación que van a escuchar de Luis Casimiro de que sí, es que luego Rubén Guerrero hizo un muy buen partido. Sí, de Guerrero nadie dice nada. 16 puntos, 8 rebotes, 23 de valoración. Por Dios, ¿quién va a decir nada de la buena actuación de Rubén Guerrero? Pero es que en esos minutos que Guerrero en la segunda parte y en la prórroga estuvo en el banquillo, el que tenía que jugar es el proyecto del club, que es Yannis Kenzosa. Vamos a escuchar las explicaciones del técnico de Unicaja, de Luis Casimiro, a tenor de esa derrota, nueva derrota de Unicaja por 95-83 frente a Burgos. E insisto, ya no sorprende que Unicaja pierda en Burgos ni en otras canchas del deporte nacional, y eso es lo que realmente debe preocuparnos a todos.
Creo que durante el tiempo reglamentario pues hemos jugado un buen partido. Creo que la racha de Omar Cook les ha hecho volver al partido y meterse en el mismo. Y luego, bueno, la prórroga es difícil. Si damos 5 rebotes ofensivos y perdemos 4 balones en esos 5 minutos, pues la verdad es que es muy difícil poder competir, ¿no? Bastantes menos tiros que el rival en ese tiempo extra. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que Burgos pueda ganar el partido.
Bueno, pues, ¿y por qué no jugó Yannis Kenzosa? Le preguntaba directamente al entrenador de Unicaja, ¿por qué no jugó Kenzosa más en todo el partido?
Bueno, creo que durante el tiempo reglamentario hemos jugado bastante bien, hemos cogido ventaja de 10, 12, o sea, yo creo que el resto de compañeros estaban haciendo un muy buen trabajo y estábamos, pues bueno, compitiendo. Solamente la prórroga es lo que nos ha hecho no poder ganar el partido.
Por cierto, Emilio, le preguntaron ayer en la rueda de prensa la jefa de prensa del Burgos a Casimiro la pregunta de la prensa malagueña. Dice, bueno, mira, pregunta a nuestro compañero Olías del Málaga hoy por qué se cayó el equipo en el final y dice, no, yo ya lo he respondido. Entonces, muy seco estaba, ¿eh?
La respuesta de Enzosa o la pregunta de Enzosa que yo le formulo a través de la jefa de prensa también, la explicación tampoco obedece a la pura realidad, a lo que aconteció allí. Bueno, el domingo juega Unicaja frente al Baskonia, pendiente de las cábalas. Es el último billete el que falta para estar precisamente en esa fase final de la Copa del Rey. Este año el UCAN de Murcia no va a poder jugar todos los partidos, ni tampoco el conjunto del Baxi Manresa por el tema del COVID, y se va a definir por el tema de porcentajes de victorias, no por las victorias propiamente dicha. Unicaja ahora mismo tiene un 52,9%, Murcia 50%, Manresa 50%, Moraván Andorra 46,7%. Unicaja tiene una veras de más 65%, el resto de equipo o lo tiene negativo o lo tiene en cero, como el caso de Moraván Andorra. ¿Qué tiene que hacer Unicaja? Pues lo primero, ganar el partido. Si pierde su partido, pues tendrá que esperar que UCAN y Baxi Manresa pierdan su partido de la jornada 19 y que Moraván Andorra pierda como mínimo uno de sus 2 partidos restantes. Le queda jugar frente al Real Madrid o frente al Urbas.
UCAN de Murcia juega contra el Madrid y el Baxi contra el Barça.
Sí, pero hay que decir que el Real Madrid UCAN de Murcia ya se ha aplazado. Fíjate lo que se puede dar, Javi. Sí, Unicaja podría clasificarse si su partido se aplazara por el tema del COVID, porque tendría ese porcentaje de victoria del 52,9%.
Y oye, para los malpensados, Baskonia ya está en la Copa, así que viene de vacaciones a Málaga. El Unicaja necesita ganar.
No, porque la victoria te va a seguir sumando.
Sí, hombre, ya, es un decir.
Y además, no está matemáticamente como cabeza de serie, que Burgos todavía le puede dar caza.
Ah, vale, pues por ahí te vas a escapar, Emilio.
Vale, o sea que no, que aquí...
Que hay que ganar.
Y Baskonia no va a venir aquí nunca.
De vacaciones.
Aunque haya sido campeón
de... Es un sacrilegio. Eso
aquí no va a venir nunca a poner en solfa la victoria. Insisto, se juega a ser cabeza de serie Baskonia aquí en Málaga, porque ahora mismo tiene 13 victorias, Burgos tiene 12 y Burgos tiene la verdad en más 121 y Baskonia en 98. Es decir, que nada de nada, ¿eh? Y más siendo Ivanovic el entrenador del Baskonia. Recuerdo Recuerdo además un año que vinieron también aquí con una circunstancia. Bueno, se jugaba Unicaja el pase a la Copa del Rey, la que ganó, y no se jugaba nada a Baskonia principio, y fue a Sevilla y ganó, y Unicaja se clasificó para esa fase final de la Copa del Rey. 4:27, Jaque, ponemos el punto y final, deseándole la mejor de la suerte del mundo precisamente a Lu Mantequera, que juega esta noche frente al Fútbol Club Barcelona, y ahora te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Mara. Así que, Jaque, mañana más y mejor. Que
exactamente.
Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego.
Siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. A ese parabalanchas.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.